Hola, soy Jairo y aquí estamos, como cada semana, con Jaco González en la producción y edición para compartir con ustedes música, historias y leyendas de aquí y de allá.
En el frente elegante, allí tienes una fonda. En el frente elegante, allí tienen una fonda. En la entrada de la fonda hay un moro mohamed. En la entrada de la fonda hay un moro mohamed que te dice, paisa, paisa, ¿qué quieres para comer? Paisa, paisa, ¿qué quieres para comer? Primera línea de fuego, en el frente gigantesa, primera línea de fuego.
El de 1936 fue un año crucial para la historia moderna de España. La Segunda República cumplía un lustro desde el día de su proclamación. El suyo fue un tiempo fructuoso. Se habían anulado los privilegios nobiliarios, se había instaurado el principio de laicidad, el sufragio femenino y reconocido el matrimonio civil y el divorcio. El 16 de febrero de ese año se celebraron elecciones generales en las que la coalición de partidos de izquierda consiguió la mayoría absoluta. Pero la división justamente entre la izquierda y la derecha estaba planteada desde el mismo momento de la instauración de la República y se sucedieron hechos de extrema violencia que culminaron en una escalada de asesinatos. Los más trascendentes por las consecuencias que acarrearon fueron los del dirigente José Castillo y el diputado José Calvo Sotelo. A partir de entonces, todo se precipitó. El 17 de julio se produjo en Melilla el alzamiento militar encabezado por Francisco Franco. La rebelión estaba prevista para las 5 de la mañana del día 18, pero debido a una filtración, los conspiradores la anticiparon. Encontraron una gran resistencia a la República. Dio la sensación incluso a la República de dominar la situación. Tanto que en un exceso de confianza, el día 20, dieron por fracasado el golpe y cuando quisieron reaccionar ya era muy tarde. España se había partido en dos. Por supuesto, les estoy contando de una manera fragmentada y sucinta una historia que en realidad es extensa y muy compleja. Pero bueno, solo quería ceñirme al origen de la que por sus características es señalada por muchos como la más ideológica de las guerras del siglo XX, la Guerra Civil Española.
Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra, de tus altas y esta hora te despiertan versos de poetas. ¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde están tus manos? ¿Dónde tu cabeza? Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Mi querida España mía, esta España nuestra. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. De las vendas negras sobre carne abierta. ¿Quién pasó tu hambre? ¿Quién bebió tu sangre cuando estaba seca? Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Ella. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Esta España mía, esta España nuestra, pueblo de palabra y de piel amarga, dulce tu promesa. Quiero ser tu tierra, quiero ser tu hierba cuando yo me muera. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra.
Uno de los aspectos más sorprendentes de esta guerra es la cantidad de canciones que brotaron en ese tiempo. Algunas surgían de manera espontánea en el frente de batalla o en los campamentos, mientras que otras son quizá más elaboradas que las primeras, pero carecen de su espontaneidad. Lo cierto es que la mayoría se hicieron muy populares con el tiempo, tanto que perdurarían como una muestra de que la creatividad continuaba estando viva en medio de tanta muerte. Todavía se pueden escuchar esas canciones u otras inspiradas en ellas y son cantadas en español pero también en otros idiomas. Un idioma como el inglés, por ejemplo. Tal es el caso de esta que canta con una fogosidad extraordinaria, Christy Moore, despertando el entusiasmo del auditorio del Barrowland de Glasgow.
And 10 years before I saw the light of morn, a convict ship up here off the slain. From every corner of the world came sailing the 15th International Brigade. They came to stand beside the Spanish people, to try and stem the rising fascist tide. Franco's allies were the powerful and wealthy. Frank Ryan's men came from the other side. Even the olives were bleeding as the battle for Madrid had thundered on. Truth and love against the force of evil. brotherhood against the fascist left.
Viva la Quinta Brigada! No pass around the pledge that made him fun. Adelante is the cry around the hillside.
Let us remember them tonight.
Bob Hillard was a Church of Ireland pastor. From Killarney across the Pyrenees he came. From there he came a brave young Christian brother. Side by side they fought and died in Spain. And Tommy Woods at 17 died in Cordoba. But the theater he learned to hold a gun. From Dublin to the Villa del Rio, where they fought and died beneath the Spanish sun.
Viva la Quinta Brigada!
No pass around the pledge that made him fight.
Adelante is the cry of the hillside.
Let us remember them tonight. When the Irishman heard the call of Franco, joined Hitler and Mussolini too. The propaganda from the pulpit and newspaper had Don Duffy to gather on his crew. And the word came from the church to support the Nazis. Men at Love, they failed again. The bishops blessed the blue shirts down in Galway as they sailed beneath the swastika to Spain.
Viva la Quinta Brigada!
No pass around the pledge that made him fight.
Adamante is the cry of the hillside.
Let us remember them. And this song is a tribute to Frank Riley, Kit Conway and Vinny Cody too, Peter Daly, Charlie Regan and Hugh Bonner. So many died again but never fear. Danny Boyle, Leslie Brown and Charlie Dunley, Liam Tomlinson and Jim Straney from Short Strand, Jack Nelty, Tommy Penn and Frank Conroy, Jim Foley, Tony Fox and Dick O'Neill.
Viva la Quinta Brigada!
No pass around the pledge that made him fight.
Adelante is the cry of the hillside.
Let us remember them tonight. Viva la Quinta Brigada! Let us remember them tonight. Viva la Quinta Brigada! Let us remember them tonight.
Viva la Quinta Brigada! Let us remember them. Es curioso, pero en nuestros días esta canción aún se canta durante los partidos de fútbol por los seguidores del Celtic de Glasgow. Lo vamos a escucharlo, vamos a oírlo en este documento que tenemos extraído del partido jugado por ese equipo contra la Juventus de Italia en un torneo europeo.
Thank you.
Aquel día, los aviones de la aviación legionaria italiana levantaron vuelo desde una de las tres bases que tenían en Mallorca y pusieron rumbo hacia su objetivo, la ciudad de Barcelona. Fue el propio Benito Mussolini, en persona, quien dio la orden de ataque. Los aviones volaban a tal altura que seguramente a los pilotos les resultaría imposible distinguir los objetivos militares de los civiles. Pero eso no los detuvo, porque, según se supo después, el objetivo era aterrorizar y sembrar el pánico en la población. Fue desde allí, desde una altura inusitada, que las bombas cayeron de forma indiscriminada en la parte central de la ciudad. Julia Gay había salido ese día del caserón familiar para dirigirse al centro con la intención de comprar juguetes para sus hijos. Faltaban apenas unos días para la entrada de la primavera y eso que hubiera sido motivo suficiente para templar el espíritu de cualquiera en tiempo de paz, perdía toda significación en época de guerra. Estaba ya en la zona céntrica cuando escuchó el ruido escalofriante de los aviones y solo atinó a mirar el cielo. Después, la nada. Julia Gay fue una de las 924 víctimas fatales que dejó como saldo el feroz bombardeo al que se vio sometido a Barcelona a lo largo de tres días. Una víctima joven, Julia Gay, una víctima inocente, bella, que había acudido al centro de la ciudad a comprar juguetes para sus niños. ¿Quién podía imaginar entonces que esos niños, apabullados por la tragedia, eran José Agustín, Juan y Luis, uno poeta, el segundo narrador y el tercero novelista, los hermanos Goytisolo? El escritor Manuel Vázquez Montalbán, nacido en Barcelona dos meses después del final del conflicto fratricida, afirmaba con mucha sabiduría y con una admiración genuina por la familia de escritores que si Federico García Lorca había sido la gran víctima de guerra de la cultura española, la madre de los Goytisolo fue la víctima civil por antonomasia.
Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón. Como un ladrón te acechan detrás de la puerta, te tienen tan a su merced como hojas muertas o aquí, que te sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve.
Llegó a mi casa con una guitarra. Al fin comenzó a explicar que le gustaba poner música y cantar ciertos poemas de ciertos poetas. Eso debió ser aproximadamente en 1968 o por ahí, no recuerdo bien. Lo cierto es que al poco de charlar ya estaba cantando poemas. Me quedé asombrado porque su música y su voz daban una dimensión nueva para mí, desconocida, a la letra de aquellos poemas. Sus canciones eran algo nuevo, hermoso, sorprendente, pero también tenían un sabor añejo, entre medieval y renacentista, y en todo caso, trovadoresco. Estas palabras de José Agustín Goytisolo sobre su primer encuentro con Paco Ibáñez hablan del inicio de la amistad surgida entre los dos hombres. En esa primera visita, el cantante se llevó consigo varios poemas con la intención de ponerles música. Entre ellos estaban El aire de los chopos, Historia conocida, Érase una vez y Palabras para Julia. Como sucedía con muchos de sus poemas, estos tenían una importante carga autobiográfica. El último de ellos está dirigido a su hija, pero en alguno de sus versos deja entrever el recuerdo de su madre. Su madre que murió en un bombardeo en Barcelona. Su madre que se llamaba Julia también. En cualquier caso, el poema intenta incluso un horizonte más abarcativo cuando dice: pero yo, cuando te hablo a ti, cuando te escribo estas palabras, pienso también en otra gente. Conocí a José Agustín Goytisolo. Lo conocí en la Universidad de la Sorbona, en París, durante un homenaje consagrado a Julio Cortázar poco tiempo después de su fallecimiento. Lo había organizado Aurora Bernárdez, la primera esposa, y también Albacea, del autor de Rayuela. Goytisolo llegó acompañando a su amigo Paco Ibáñez, quien ese día, en el que todos los que conocimos a Cortázar interpretamos una canción en su memoria, Paco desenfundó su guitarra y cantó.
Tú no puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola. Tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella, ya verás cómo a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Un hombre solo, una mujer, así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada, no son nada. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. Otros esperan que resista, que les ayude tu alegría, que les ayude tu canción entre sus canciones. Nunca te entregues ni te apartes junto al camino, nunca digas no puedo más y aquí me quedo, y aquí me quedo. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella, ya verás cómo a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. No sé decirte nada más, pero tú debes comprender que yo aún estoy en el camino, en el camino. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, como ahora pienso.
Con la voz del entrañable y querido Paco Ibáñez, terminamos la primera parte de nuestro recorrido de hoy. Ahora hacemos una breve pausa y enseguida estamos de vuelta.
Usan gorra gris, bufanda oscura y camiseta a raya. Y si no, no. Algunos llevan una linterna sorda en el bolsillo. Por otra parte, se enamoran de robustas muchachas, coleccionan tarjetas postales y a veces lucen un tatuaje en el brazo izquierdo, una flor, un barco y un nombre: Rosita. Todos los ladrones están enamorados de Rosita, están. Y yo también. Los ladrones saben silbar, bajarse de los coches en movimiento y bailar el vals. Aman sobre todo a su madre anciana, y cuando ésta se les muere, cantan un tango, lloran desconsoladamente, y de las cosas dejadas por la muerta a repartirse entre los hermanos, eligen una virgen de plata y el canal. Vengan a verlo por las mañanas, con la gorra hasta las orejas, antes manejamos a las viejas del asilo de las hermanas. Dilapidarán su dinero con mujeres y malandrinos, en turios y merenderos, en milongas y clandestinos. Oigan un tango de peracánico y lo de pena ponen con ones, mientras sueñan con rocambones las muchachas en el botánico del parque Gol. Los veros solari humedecerá su mejilla cantando sombrías coplillas a la manera de Olivari. La noche con la babón irán de pura recalada a besar la creche engrasada que cantó Carlos de la Púa, y son un humano inhumano, fatalistas sentimentales, inocentes como animales y canallas como cristiano. Ninguna angustia los desgarra, cada cual vive como quiere, cuando la madre se les muere le ponen luto a la guitarra.
Terminamos la primera parte del programa con Paco Ibáñez y empezamos la segunda con el Cuarteto Cedrón. No es casual. Puedo dar fe de la amistad que hay entre Paco y el Tata Cedrón. Una amistad forjada en París, donde tuve la oportunidad de verlos a ambos en el Teatro Olimpia. Esa noche, Paco cantó su repertorio habitual, al que sumó las versiones en español de algunos temas de Georges Brassens. Y el Cuarteto Cedrón basó el suyo, su repertorio, en uno de sus emprendimientos artísticos más sólidos para mí, la puesta en música de la poesía de Raúl González Tuñón, el poeta nacido en los albores del siglo XX y que desde muy joven despertó, tanto él como su hermano, la admiración de sus padres. Él también se trasladó a Europa ya por el 30 y en ese cambio de escenario produjo, lógicamente, un cambio en la naturaleza misma de su fuente de inspiración. Por ejemplo, fue en París donde, influenciado seguramente por la corriente surrealista que entonces sumaba adeptos en todos los terrenos del arte, que escribió La calle del agujero de la media. Poco después, en 1936, publicó en España La rosa blindada, inspirada en la revolución protagonizada, entre otras fuerzas populares, por los mineros de Asturias. Todo un capítulo. Con este libro, su obra se enmarcó ya dentro de las vanguardias de principios del siglo XX, que fueron de gran influencia para los que posteriormente llamados poetas de la Guerra Civil Española, sobre todo de Miguel Hernández, que fue uno de los más representativos. En ese tiempo, González Tuñón trabó también una buena amistad con Pablo Neruda, y al estallar la Guerra Civil en España, ambos se trasladaron de Madrid a Santiago de Chile, donde González Tuñón secundó al poeta chileno en la fundación de la sección local de la Alianza de Intelectuales para la Defensa de la Cultura, una organización que surgió de un congreso de escritores realizado en Barcelona en medio de los bombardeos que sufrió en esos días la ciudad. En esos bombardeos en los que, como conté con anterioridad, perdió la vida Julia Gay, la madre de los Goytisolo. Cuando relaté el episodio, me quedó por decir que para los hermanos escritores, los Goytisolo, la destrucción de parte de Barcelona fue también la destrucción de parte de la juventud de cada uno de ellos.
Yo conozco una calle que hay en cualquier ciudad y la mujer que amo con una boina azul. Yo conozco la música de un barracón de feria, barquitos en botellas y humo en el horizonte. Ay, yo conozco una calle que hay en cualquier ciudad y la noche tumbada sobre el ruido del bar, y los labios sesgados sobre un viejo cantar, y la ficha apagada del grotesco armazón de la araña del mundo sobre mi corazón. Y las luces que siempre se van con otros hombres, de rodillas desnudas y de brazos tendidos. Tengo unos pocos sueños, iguales a los sueños que acarician de noche a los niños dormidos. Tenía el resplandor de una felicidad y veía mi rostro fijado en la vidriera, y en un lugar del mundo era el hombre feliz. Conoce usted paisajes pintados en los vidrios y muñecos de trapo con alegres bonetes, y soldaditos juntos marchando en la mañana, y carros de verduras con colores alegres. Ay, yo conozco una calle y una ciudad cualquiera, y mi alma tan lejana y tan cerca de mí, y riendo de la muerte y de la suerte, y feliz como una rama de viento en primavera, el ciego está cantando, te digo, amo la guerra. Esto es simple, querida, como el globo de luz del hotel en que vive, yo subo la escalera. Y la música viene a mi lado, la música. Los dos somos gitanos de una trova vagabunda, alegres en lo alto de una calle cualquiera. Alegre las campanas con una nueva voz. Tú crees todavía en la revolución. Y por el agujero, ¿qué cosas en tu media? Sale el sol y se llena todo el cuarto de sol. Yo conozco una calle que hay en cualquier ciudad, una calle que nadie conoce ni transita. Solo yo voy por ella con mi dolor desnudo, solo con el recuerdo de una mujer querida. Está en un puerto, yo he conocido un puerto. Decir yo he conocido es decir algo ha muerto.
En sus poemas, González Tuñón aludía a lo cotidiano, a lo mejor y a lo peor, o en todo caso, a aquello que fuera digno de ser recordado de sus múltiples viajes a los barrios de París que conoció y a los barrios de Buenos Aires que recorrió, y los recorrió como un funambulista anonadado que buscaba en los zaguanes y en las cortadas destinos inciertos, sueños ajenos, un poeta de la observación de Buenos Aires, la ciudad que lo vio nacer. Y se refería también a pequeños pueblos cordilleranos o patagónicos, personajes de circo, lugares lejanos, tugurios extraños, marineros en tierra, ampones o contrabandistas. Fue también el creador de un personaje del que se preguntan aún la procedencia a muchos, Juancito Caminador, que es un personaje inspirado a la vez en un artista de circo y en una marca de whisky. Quizá cuando escribió los primeros versos sobre él, el poeta no imaginaba que terminaría convirtiéndolo en su alter ego. Traigo la palabra y el sueño, la realidad y el juego de lo inconsciente, lo cual quiere decir que yo trabajo con toda la realidad.
Juancito Caminador murió en un lejano puerto. El prestidigitador poca cosa deja el muerto. Terminada su función, canción, baraja y paloma, todo cabe en una caja, todo menos la canción. Ponle luto a la pianola, al conejo, a la estrella, al barquito, a la botella, al botellón, a la bola, música de barracón, canción, baraja y paloma, flor de trapo sin aroma. Todo menos la canción. Al gallo, al reloj de cuco, al fonógrafo, al trabuco, al vaso y a la carpeta, su prestidigitación, canción, paloma y baraja, el tiempo humilla y ultraja, todo menos la canción. Mucha muerte a poca vida, que lo entiende una vez la reina del ajedrez, y un poeta lo despida, truco mágico, ilusión, canción, baraja y paloma. La canción.
Pedro Orgambide describió a González Tuñón como un amigo de las gentes, de las mujeres, amantes del vino, cantor de las tabernas, las grandes fiestas y duelos e insurrecciones populares. Una suerte de François Villon criollo, decía. Digamos que, para compararlo con Villon, había que leer la obra del que fuera el poeta francés más conocido en la parte final de la Edad Media. Yo creo que es considerado como el primer poeta francés o algo así, ¿no? Y del que los románticos hicieron algo así como el precursor de los poetas malditos. Pero la comparación debería acabarse en lo literario, porque Villon tuvo una vida plagada de juicios y de prejuicios, con el telón de fondo de la Guerra de los 100 Años y su cortejo de brutalidades, sus epidemias y su hambruna. Por su temperamento violento y orgulloso, andaba siempre envuelto en riñas y en peleas. En 1455, durante una disputa callejera, hirió de muerte a un clérigo y huyó de París, comenzando así una vida itinerante en la que sacó provecho de su habilidad como juglar y poeta callejero. Y desde entonces, aunque ingresó varias veces en prisión, logró beneficiarse de generosos indultos. El último de ellos fue el más grave y data del año 1462. Se le conmutó su condena de morir en la horca por una pena de 10 años de destierro. Se desconoce cuándo y cómo murió, pero seguramente no fue en París, la ciudad donde se había convertido en el poeta del populacho. Digamos que la vida de Raúl González Tuñón fue más tranquila y acorde con el tiempo que le tocó en suerte también. Tampoco nuestro país ha sufrido una guerra de 100 años. Sin atravesar nunca por periodos tan oscuros, además de poeta, Raúl González Tuñón fue también periodista y ejerció esa profesión en el diario Crítica, donde conoció a su colega Amparo Moon y se casó con ella. Le dedicó un poema, Lluvia, quizá uno de sus poemas más bellos.
Entonces comprendimos que la lluvia también era hermosa. Unas veces cae mansamente y uno piensa en los cementerios abandonados. Otras veces cae con furia y uno piensa en los maremotos que se han tragado tantas espléndidas islas de extraños nombres. De cualquier manera la lluvia es saludable y triste. De cualquier manera sus tambores acunan nuestras noches y la lectura corre a su lado por los canales del sueño. Tú venías hacia mí y los otros seres pasaban. No habían despertado todavía al amor. No sabían nada de nosotros, de nuestro gran secreto. Ignoraban la intimidad de nuestros abrazos voluptuosos, la ternura de nuestra fatiga. ¿Acaso los rostros amigos, las fotografías, los paisajes que hemos visto juntos, tantos gestos que hemos entrevisto o sospechado, los ademanes y las palabras de ellos, todo ha desaparecido y estamos solos bajo la lluvia, solos en nuestro compartido, en nuestro apretado destino, en nuestra posible muerte única, en nuestra posible resurrección? Te quiero con toda la ternura de la lluvia, te quiero con toda la furia de la lluvia, te quiero con todos los tambores de la lluvia, te quiero con todos los violines de la lluvia. Aún tenemos fuerzas para subir la callejuela empinada. Recién estamos descubriendo los puentes y las casas, las ventanas y las luces, los barcos y los horizontes. Tú estás arriba, suntuosa y bíblica, pero tan humana, increíble, pero tan real, numerosa, pero tan mía. Yo te veo hasta en la sombra imprecisa del sueño. Oh, visitante, ya es seguro que ningún desvío nos separará. Iguales luces señaleras nos atraen hacia la compartida vida, hacia el destino único. Ambos nos ayudaremos para subir la callejuela empinada. Ni en nuestra carne, ni en nuestro espíritu, nunca pasaremos la línea del otoño, porque la intensidad de nuestro amor es tan grande, tan poderosa, que no nos daremos cuenta cuando todo haya muerto, cuando tú y yo seamos dos sombras y todavía estemos pegados juntos, subiendo siempre la callejuela sin fin de una pasión irremediable. Oh, visitante, estoy lleno de tu vida y de tu muerte, estoy tocado de tu destino, al extremo de que nada te pertenece sino yo, al extremo de que nada me pertenece sino tú. Sin embargo, yo quería hablar de la lluvia, igual pero distinta. Ya al caer sobre los jardines, ya al deslizarse por los muros, ya al reflejar sobre el asfalto las súbitas, las fugitivas luces rojas de los automóviles, ya al inundar los barrios de nuestra solidaridad y de nuestra esperanza, los humildes barrios de los trabajadores. La lluvia es bella y triste, y acaso nuestro amor sea bello y triste, y acaso esa tristeza sea una manera sutil de la alegría. Oh, íntima, recóndita alegría, estoy tocado de tu destino. Oh, lluvia, oh, generosa.
Y quien no conoció el peinado que usaba Misia Felisa, sus polleras con bordado, su cara llena de risa, sus patios con emparrados, sus fiestas con pericón, y quien no estuvo invitado con tarjeta de cartón. Quien no conoció la gloria de matear bajo la parra, cuando tocan victoria los dedos en la guitarra, cuando el mísero colado salía por el balcón, porque no estaba invitado con tarjeta de cartón. Entonces un chorro fino caía en la canaleta, formando su remolino, saltarín en la pileta. Si faltaba lo de al lado, se decía en la reunión que no estaban invitados con tarjeta de cartón. A las reuniones con madre, comer todas por semana, Fabio Clopti de las ranas, de la gente más compadre, de los que recién llegados ligaban un ginebrón, porque estaban invitados con tarjeta de cartón. Reuniones de rompe y raja, de malevos orilleros que largaban la baraja cuando olían entre velo. Chinas empingorotadas hacían sonar el tacón, porque estaban invitadas con tarjeta de cartón. Farolitos que no sé, del almacén de profumo, mozos que se iban al humo si le seguían el tren, moño sin tacharolado, puro corte y confesión, porque estaban invitados con tarjeta de cartón. Época en que se forma corrillo al cantor del bajo, y Buenos Aires fumaba cigarrillos vuelta abajo. Patios de cielo entoltado con estrellas de ocasión, a no haber sido invitado con tarjeta de cartón. Polca de cintura fina y peinaba la banana, polca que fue la mañana de la milonga argentina. Ya terminó tu función y yo nunca te he bailado, pues nunca estuve invitado con tarjeta de cartón. Yo nunca estuve invitado con tarjeta de cartón.
Cuando publicó en España La Rosa Blindada, Neruda lo elogió diciendo que fue el primer hombre que blindó la rosa. Raúl González Tuñón es considerado como uno de los fundadores de una corriente moderna de poesía urbana. Murió en Buenos Aires el 14 de agosto de 1974, poco antes de cumplir los 70 años. Es decir, que su vida siguió prácticamente los pasos del siglo.
A pesar de las alas sucias y oscuras, de gentes y de lámparas luminosas, si quiere ver la vida color de rosa, eche 20 centavos en la ranura y no ponga los ojos en esa hermosa que frunce de promesas la boca impura. Eche 20 centavos en la ranura si quiere ver la vida color de rosa. El dolor mata, amigo, la vida es dura, la vida es dura. Y ya que usted no tiene ni hogar ni esposa, ni hogar ni esposa, eche 20 centavos en la ranura si quiere ver la vida color de rosa. Cien lucecitas maravillas, te refleja funambulesco. Aquí mujer y manzanilla, aquí hay olvido, aquí hay refresco. Pero sobre todo mujeres, para los hombres de los puertos, que prenden como alfileres sus ojos, en los ojos muertos. No debe
debe tener esqueleto el enano de Sarrazani. Qué bien parece un amuleto de las joyerías Casani. Salta la cuerda, salta la ojos de rata, cara de clon. Y el tralla, 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 la ritma en tu viejo corazón. Estampa, luce, musiquilla, misterios de los reservados, donde entran hurtadillas, los marinos alucinados. Y fiesta, fiesta casi idiota, y tragicómica y grotesca, pero otra esperanza remota, de vida mil y una nocheca. Qué lindo es ir a ver la mujer más gorda del mundo, entrar con un miedo profundo, pensando en la giganta de Baudelaire. Nos engañaremos, no hay duda, si la nuda nunca muy desnuda, si barbuda, nunca muy barbuda, será la mujer. Pero ese momento de miedo profundo, qué lindo es ir a ver la mujer más gorda del mundo. Y no se inmute, amigo, la vida es dura, con la filosofía poco se goza. Eche 20 centavos en la ranura, si quiere ver la vida color de rosa. Eche 20 centavos en la ranura, si quiere ver la vida color de rosa.
Bueno, esto ha sido todo por hoy. Les agradezco mucho la compañía. Los esperamos la semana que viene, por supuesto con más música, historias y leyendas de aquí y de allá.
La, ra, 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 Vidalita. La, ra, 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 Vidalita. La, ra, 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 ra.